Le damos la bienvenida, como cada semana, al periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás, Ricardo? Dani te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy muy bien aquí, preparadísimos para escucharte.
Hoy se formalizó el ingreso de Finlandia en la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Es una verdadera paradoja porque Putin, en principio, lanza esta guerra contra Ucrania con el pretexto de que la OTAN no se extendiera hacia el este y finalmente termina logrando que Finlandia, que también está en el noreste de Europa, se termine integrando a esta alianza atlántica. Y acá con algunas paradojas, porque Finlandia tiene primero 1.300 kilómetros de frontera directa con Rusia, con lo cual esto le suma a la OTAN una nueva frontera, y por otro lado una situación de una democracia muy transparente, muy ejemplar, y que de hecho en estos días tuvo cambio de gobierno, porque la mediática primera ministra Sanna Marin fue derrotada en las elecciones parlamentarias, y quien la va a suceder, el conservador Petteri Orpo, va a continuar con la política exterior y de defensa de Finlandia. Esto fue bastante problemático, más allá de lo rápido que fue el acceso de Finlandia a la OTAN, fue bastante problemático porque quien más se opuso fue el gobierno de Turquía, se oponía sobre todo a que Suecia ingresara a la OTAN, pero bueno, finalmente se decidió separar a los dos países en este lote y se agrega Finlandia. Y acá con otra paradoja, y es que en la Guerra Fría, en 1975, Helsinki, la capital de Finlandia, fue el escenario en donde se celebró una convención entre los dos bloques de poder, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, en la que llegaron una serie de acuerdos en el contexto de lo que se entendía como una distensión de la Guerra Fría, y una de las organizaciones que nace en esa convención fue la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. ¿Cuál era el objetivo? Garantizar las fronteras existentes. Es decir, de hecho, esta organización en algún momento intentó en vano garantizar y monitorear la frontera entre Ucrania y Rusia entre el 2014 y el 2022. Lo que estamos viendo actualmente con respecto a la guerra es que se está combatiendo cuadra por cuadra, casa por casa, en la pequeña ciudad de Bakhmut, que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes, y que básicamente lo lleva adelante el grupo Wagner, este grupo de mercenarios, que está en una puja interna, ya de carácter cortesano, frente al Kremlin, tratando de legitimarse como el gran vencedor de esta toma de Bakhmut, en la que en realidad lo que está logrando eventualmente va a ser una victoria pírrica, porque es tan alto el costo humano de esta batalla, ya lleva más de 3 meses intentando tomar Bakhmut, que, bueno, tiene que ver con toda una lucha interna dentro del Kremlin y dentro de la élite política rusa, en la que el jefe de este grupo mercenario intenta posicionarse como el gran líder militar dentro de Rusia frente al Ministerio de Defensa. Esta semana hubo un atentado contra un milblogger, es decir, un blogger militar, hay serias dudas de que este atentado de una persona tan cercana a Prigozhin y al grupo Wagner haya sido cometida por propios agentes de la seguridad rusa. Es decir, estamos viendo no solo una guerra convencional, sino también una lucha cortesana bastante sangrienta.
Te iba a preguntar respecto del tema de la OTAN. Sé que estaba estancado el pedido de Suecia para formar parte de la organización y que ese estancamiento tenía que ver con la oposición de Turquía. ¿Hay forma de destrabar eso?
Hay conversaciones todavía entre Suecia y Turquía, y tiene que ver con los refugiados kurdos que recibe Suecia. Y ahí tendrán que ponerse de acuerdo en quiénes son terroristas, quiénes no, pero esa es básicamente la gran discusión. Lo que pasa es que, en principio, las candidaturas se presentaron conjuntamente y por eso Finlandia estaba trabada en esa discusión. Finalmente se decidió separar a los dos y Suecia sigue en conversaciones para intentar ingresar.
Y la última pregunta, a lo mejor te agarro sin necesidad de que sea el tema de hoy, pero apareció en este último tiempo la detención de este periodista norteamericano en Rusia. ¿Qué puede pasar a partir de eso? No estamos hablando siempre de la misma zona del mundo y conflictos, pero es curioso que haya sucedido esto con un periodista paisano, diría yo, pero aparte, más que nada, americano, ¿no?
Sí, a ver, toda guerra, ya sabemos que uno de los primeros caídos es la libertad de prensa. Así que, bueno, yo creo que lo van a tener detenido y acá ya no hay ningún tipo de garantías en esta guerra. Como te decía, si entre ellos mismos se están asesinando, es raro que a Maxim Fotin, este mil blogger, haya sido un atentado tan abierto, porque en realidad lo que estamos viendo es que en general se los hace aparecer como suicidios o accidentes. Bueno, la verdad es que hay que temer por la vida de esta persona.
¿Pero vos descartás definitivamente que haya sido Ucrania, que era la primera acusación rusa?
Mira, es muy sugestivo, ¿no? Puede ser, pero también cabría la posibilidad de atentados dentro, sí. Entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso.
Bueno, temas no nos van a faltar y esto sí. Cada vez está peor, no mejor. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre, el agradecimiento por este ratito que te haces para estar con nosotros.
Un gran abrazo, buena semana y Hag Sameach.
Qué lujo que nos damos, Ricardo López Gótica, aquí en el Coffee Break y en Radio High.